bailarina que baila. Cada escuela iza, 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 iza la bandera. De tantas bocas te cantan la bandera. Iso, 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 iso la bandera. Bailarina que baila la bandera. Bailarina que baila la bandera. Bailarina que baila.
En los caminos de Salequeló.
En los paseos de Tordillo. Ahí estás vos.
La primavera.
La primavera brilla.
En provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovechá. Arroz Molinos Ala, 5 ceros por 1 kilogramo, 949 pesos. 3x2 en crema dental oral B anticaries por 70 gramos. Te queda 899 pesos cada una. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en rebozadores y azúcar clásica y light. Fíjense el 27 de octubre al 2 de noviembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero de la Veitia y Alejandro Tumminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Segunda hora de Historia Nocturna y está sonando ahí un tango que al mismo tiempo expresa un dolor. Me parece que es el tango que necesitamos escuchar en este momento. Aquí en esta sección, Historia del Tango con el Rulo de la Torre. Hola, Rulito.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, si precisás tango con así con...
con dolor.
Con dolor, angustia, te tengo un... pero tengo un menú completo para ofrecerte.
No.
Porque gracias. Lo que estamos escuchando es el tango Tormenta. De Enrique Santos Discépolo, en este caso una interpretación magnífica de Lidia Borda, es una interpretación de actual, claro, digamos, pero claro. Tiene muchas interpretaciones. Y lo que te traigo hoy para comentar es, claro, Enrique Santos Discépolo, tiene una historia tan, tan nutrida, tan rica su obra,
sí,
que sería imposible sintetizarla en un solo, en una sola columna, en un solo programa de 20 minutos, media hora, si sería injusto hasta con él. Por eso vamos a agarrar algunos tramos.
Vamos a hacer una serie. La serie.
Casi podríamos hacer una serie. Hicimos un primer, sí, una primera columna, ¿te acordás cuando hablamos de la mujer mexicana de él, o esa novia que tuvo, con la cual tuvo un hijo?
Sí.
Mientras él tuvo su pareja, una española, una cuplé, ¿cómo se dice? Las que cantan cuplé. Cuplista, cuplé.
No tengo la más mínima idea.
La que cantaba cuplé, Grataña, que sí, y española, que la conoció cuando vino a Argentina y fue la mujer de su vida hasta sus últimos momentos.
Sí.
Pero en paralelo tuvo esta relación. Ahí tratamos un tema en particular. Ahora vamos a otro. Vamos a tratar un poquito a Discépolo como autor. Pero autor en una etapa muy particular. Porque de Discépolo, obviamente, hay tangos icónicos. Gira Gira y Cambalache, por ejemplo.
Son himnos.
Claro, de su primera época, de la década, sí, del 30. Pero sí, también hay otros tangos que son más de acá, más de la época peronista, digamos. Ya cuando llega el peronismo y él adhiere al peronismo, cuando escribe con Mores, por ejemplo, el Tango 1 o Cafetín de Buenos Aires, también son icónicos, pero son del 40 y pico en adelante. Yo voy a agarrar la parte del medio. ¿Por qué agarro la parte del medio? Del 36 al 40. 1936 y 1940.
Me encanta, me pareces un historiador. Del 36 al 40.
Sí, te
estás contagiando.
Me contás. Sí. ¿Por qué en esa etapa vos encontrás tangos que tienen unas cuantas particularidades? Una de las particularidades es que son tangos escritos, letra y música, por Discépolo, cosa que él hacía, pero no en todos sus tangos, pero en esta etapa sí. Toma el tema de letra y música. Fui a indagar un poquito qué pasa con esto, y algunos especialistas muy estudiosos del tema de Discépolo dicen que en esto Discépolo, si bien no fue un músico talentoso con ningún instrumento, se las arreglaba con el piano y con algún otro instrumento. De hecho, cuando componía música, lo hacía con el piano y así con un dedito, haciendo plim, 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 haciendo una melodía.
Es increíble.
Que después se la pasaba a algunos músicos muy amigos de él, conocidos, a los que se le pasaba para que se le escribieran.
Eso es increíble, porque hay muchos casos así en el tango.
Claro.
Te voy a silbar un tango y el otro se lo pasaba.
Claro, o silbar el tango, exactamente. Claro. Y después no, con las letras no, es un poeta excepcional, Discépolo. Tiene una riqueza que inclusive, ya te digo, algunos estudiosos hasta le han encontrado características propias que también tuvo, recordemos, tuvo un origen teatral. Él empieza...
Por el hermano, ¿no?
Claro, el hermano, que era mayor que él, Armando,
sí,
era un autor y director de teatro ya importante, cuando él empieza a escribir para teatro, a actuar inclusive, que es lo de la década del 20, fue fundamental. Hasta ahí no aparecía todavía el tango en su vida. Y tiene una formación importante, aparentemente, en el tema del teatro, y sus letras están muy vinculadas, por un lado, con algunos filósofos, en otra parte con algunas características.
¿Con algunos filósofos?
Del teatro, sí, ahora tengo que buscar los nombres porque yo no me los acuerdo.
Esa la quiero indagar, ¿eh? No te metas en ese problema. No.
Y él, te encontré las frases.
Sí.
Él tiene un poco de en esa etapa, toma, en sus letras de tango, lo que estaba muy de moda en ese momento, que era el grotesco teatral. Después, el idealismo de Benedetto Croce.
¡Opa!
Un sistema filosófico, leí, que toma el historicismo absoluto, que es el que domina sobre la realidad, y la estructura dialéctica. Digamos. Esto en las letras. Y después, algo más del teatro vinculado a Pirandello. Es decir, un poco las composiciones de él, un poco dicen que responden a estas líneas. Y sale lo que sale, sale este Discépolo, que en esta etapa particular que te voy a describir, lo voy a invitar a todos a visitar, es el Discépolo más trágico. Las letras absolutamente dolorosas, una especie de tragedia de la vida, del sufrimiento, del desencanto, de la pérdida de la esperanza. Este es el discípulo que vas a encontrar con algunos temas que te digo. Él escribió letra y música y dicen que hacía muy bien la composición casi teatral entre la letra y la música. Que la música era como que iba acompañando esa letra y le daba una versión casi teatral a los temas. Y además, esto lo encontré yo solito, la particularidad que son todos temas cuyo nombre es una sola palabra.
Mirá vos, qué
bien. Así encontré, por ejemplo, en 1936, Desencanto. Ahora te voy a leer alguna. 1937, Condena. 1939, Tormenta.
Todas palabras que se pueden poner el domingo. ¿Eh? Domingo sí. Pasado, Desencanto, Tormenta.
Pepa, bueno, sí. Esperá las últimas dos. A ver si ratificas esto.
A ver.
O no te lo banca. 1940, Martirio. Y 1941, Infamia.
Era un editorialista.
Era un editorialista, claro. Estas son las cinco letras que te digo, en años, salvo salté al 38, pero son años sucesivos en los que hace estas letras que son tremendas, tremendas en cuanto a la tragedia que describe. Algunas las vamos a leer, para no pasar por todas, algunas vamos a leer.
Dale,
más para
dale,
escucharla.
Elegiste alguna.
Porque algunas de ellas tienen muchas versiones. Sí, por ejemplo, Infamia, del año 41. Alguno se va a acordar del tango cuando lea la letra. La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, buscó para hacer títeres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí, ¿qué me importaba tu pasado? Si tu alma entraba pura a un porvenir. Dichoso abrí los brazos a tu afán, con mi amor salimos de payasos a vivir.
Wow.
Fue inútil gritar que quería ser buena. Fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña. Lo burla y con risas despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor, desnudados en la feria, bailaron su danza de horror sin compasión. Sigue la letra, pero con eso ya te...
Ya quiero saber la historia de esa chica porque...
La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, buscó para hacer títeres en su guiñol, la imagen de tu amor y mi esperanza, a mí. Que me importaba tu pasado.
Ahí la tenemos.
A mí que me importaba tu pasado, claro. Ese pasado.
Ahí tenemos ilustrada por la voz nada menos de Floreal Ruiz, ¿no? Floreal, que en esa época, con la orquesta de Rotundo, grabó varios de los tangos de. O sea, la orquesta, estoy refiriéndome a la década del 40, grabó muchos de estos tangos de la segunda mitad de la década del 30 de por lo menos 36 al 40. Vamos ahora, por ejemplo, a Martirio.
Sí.
Martirio es otra.
Quien también.
Dentro de esta época.
No podemos esperar demasiado.
Sí, ya ahora están más o menos preparados, ¿no?
Sí.
No hace falta que lo. En cuanto pueda acá encontrarlo acá. Esta es del 40. Estoy yendo un poco como de atrás para adelante. 41 anterior, 40 esta. En Martirio es también la historia de un amor frustrado.
Y sí, Martirio.
Solo, increíblemente solo, vivo el drama de esperarte hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar, vergüenza de no olvidarte si yo sé que no vendrás. Fíjate en esta frase, la totalidad de la imagen, de saber el destino fatal es si no vas a venir, y sin embargo te habla del dolor, la herida y la vergüenza, cargado con él, que muerda las carnes, que hace gritar, y vergüenza de no olvidarte. Solo, pavorosamente solo, como están los que mueren, los que sufren, los que quieren, así estoy, por tu impiedad. Y sigue la letra, sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condenó al horror. Acá aparece Dios y va a aparecer seguido esas referencias. De que seas vos, vos, solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre la risa y las burlas, yo arrastré mi amor llamándote. Sigue la letra, porque esta es otra partida. Son muy largas las letras. Son tangos donde no se repiten, no hay estribillo.
Menos mal que lo hicieron sufrir un poco a discípulo, así nos dio esto, ¿no?
Bueno.
Hoy, mañana, siempre.
Este es el mundo. Este es el mundo, Rivera, exactamente.
Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar, vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no vendrás solo, pavorosamente solo. ¿Cómo están los que se mueren, los que sufren, los que quieren? Así estoy por tu impiedad.
Bueno, acá ves, vamos recorriendo tangos que, repito, son letra y música de Discépolo.
¿Se sabe qué le estaba pasando? Que estaba sacando ese veneno, ese dolor más que veneno.
Sí. Era un momento, o sea, a diferencia de la primera época, donde era un tono más humorístico o te diría, irónico,
sí,
digamos, como el Cambalache.
Sí.
Hasta Gira Gira, si bien habla de la crisis y,
sí,
y de una persona desesperada por la falta de trabajo y de contención, lo hace con un tono bastante irónico también. En estos no, en estos tangos es muy directo. O sea, se le agarra una época, evidentemente, de bajón muy fuerte. Vos imaginate, estamos hablando de una persona de 35 años. No está al final de su vida, enfermo, y qué sé yo. Bueno, pero un tipo muy cultivado, por lo que decíamos, pero sí con una época, en una época que sí hay algunas referencias, que fue una época de una depresión muy grande que tuvo él. Cuando un poco se aleja de todo, o sea, se aleja del teatro, donde lo apañaba un poco su hermano, donde tuvo las personas que lo rodearon, digamos, que lo querían, y acá entra una época donde se mete en la letra, se ve que en el tango encuentra una forma de expresión donde puede expresar todo este dolor, y es como que le surge así brutalmente. Ya estaba en pareja con Tania desde el año 1997, no es que estaba solo, pero evidentemente vivía la cuestión así, que incluso hay alguna referencia del polaco Goyeneche, aunque años posteriores, y cuando le preguntan al polaco, ¿vos lo conociste a Discépolo? Y dice, sí, pero no podía estar con él. Dice, era demasiada la angustia, el sufrimiento que transmitía. Me hacía mal. Dice, yo era muy jovencito y me hacía mal, no podía soportarlo. Me iba, porque cuando estaba él, me iba porque no podía soportar esa...
Qué loco.
Esa sensación. Te doy una más.
Sí, una más.
En este caso es la letra de...
Una más porque no voy a aguantar más.
Sí, no. Condena. Sí. Esto es condena.
Condena.
¿Qué dice? Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy. Empezamos bien.
Sí.
Castigado como un vilpa que sufre mi error el fracaso de una ansia de amor. Otra vez aparece el amor. Condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca, no para mí. Vos sos de otro, y qué hablar, es no verte, y qué hablar es no verte ya más, es perderte para siempre y morir. Y arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en 100 amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido, no, olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansias por vos. Me abrazo con ese de abrazo, se prende fuego.
Es desgarrador, es desgarrador.
Es desgarrador. O sea,
qué destino brutal.
Qué grande como están los
músicos. Hoy están afiladísimos.
Este infierno en que estoy, castigo como un vil, pa' que sufra mi error, el fracaso de una ansia de amor, condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí.
Héctor Mauri,
es no verte ya más, es perderte para siempre y morir. He arrastrado llorando.
Basta, Rulo.
No, te juro que acá paramos.
Vamos a hablar de algo más alegre, hablemos de las elecciones.
Bueno, te completo esto diciéndote un poco la... por todas estas características que tiene él como autor de letras de tango, como poeta del tango, Discépolo, muchos lo han considerado como que alcanzó un nivel único, digamos todo, porque toda esta configuración que se da alrededor de sus letras. Ya la vamos a ver en otra oportunidad viendo otras, pero acá, acá es estas que son las más sufridas, es donde más paradójicamente se destaca su, su capacidad y su nivel.
¿Cómo no le hicieron una serie, no? Una película. Algo así.
Y no se animaron. Yo dije que no se animaron.
Por el bien de la gente.
Claro. Porque esto, acá en las letras, a medida que uno va escuchando y va imaginando eso, se te está haciendo la comedia. Vos vas armando la, la comedia trágica. Y te esperas el final terrible.
Sí. No quiero ni decirlo.
El extrañamiento de Pirandello era lo que decían. Que es un poco la de. Es la separación de uno mismo, dice que esto era el juego teatral que hacía Pirandello, que lo toma mucho. Y te decía esto de lo religioso, porque hay algunos. Algunos de los textos tangos, algún otro de los que no leí, que es casi. Es una confesión a. Hay otro que se llama confesión también. Que es una confesión a Dios. Ante el altar, confiesa todo su dolor. Es el que dice. Algo así como que está ya perdido en su fe, que ya no creen en su fe. ¿Para qué seguirte? Si el que vive mal, Dios está mejor que yo.
¿Para qué seguirte? ¿A Dios le dice?
Sí. Si puede hablar con Dios y le dice, como diciendo, perdí mi fe. Wow. Chao. Me estoy despidiendo.
Sí, eso se llama depresión.
Claro. Sí. El tipo está tan roto que directamente va a confesarse a su Dios a decir...
Perdí la fe.
Perdí la fe en esto. Bueno, este es el discípulo de esta época. Que después va a retomar con la confianza... Cuando, digamos que el peronismo lo gana él. Y empieza a creer nuevamente a través del peronismo... Y ahí aparece una etapa distinta, a partir del 44-45, con el peronismo y sus letras, en su última etapa cumplen otro destino, otra orientación.
Pero ahí vuelve a tener una depresión, ¿no? Porque por su expresión peronista, por tanta manifestación peronista, muchos de sus amigos se le alejan.
Sí.
Lo aíslan.
Exactamente.
Y eso también lo hace poner muy triste.
Ahí sufre eso, el abandono de sus viejos amigos cuando él... asume su condición de peronista, inclusive con el ciclo que hizo en Radio Belgrano.
Sí, Mosquito.
Y bueno, recordemos, muere muy joven.
Mordisquito. Sí.
Muere muy joven, a los 50 años, digamos. Inmediatamente después de haber hecho este ciclo, digamos, en el año 51. Así que bueno
vamos a esta serie. Vamos a la serie Discépolo.
Esta es la primera... Hicimos la parte más dura, así que tranquilo.
No, muy acorde al día de hoy. Vamos, venimos, porque ahora vamos a explotar al Rulo de la Torre en su otra faceta. Economista, analista internacional, político.
Qué desencanto pasó, qué desconsuelo brutal, qué ganas de echarme en el suelo y ponerme a llorar. La vida que siempre se burla y hace pedazos mi alma y mi fe. La vida es tumba del sueño, con cruces que a veces preguntan por qué. Y pensar en mi niñez, tanto ambicioné que al final por qué tanta ilusión. Y hoy...
Historia nocturna. Lo que hay que saber para que no te estafen.
Lo que hay que saber para que no te estafen, igual te estafan, te aviso. Aunque lo sepas, te estafan igual.
Claro.
Hablemos un poco de las elecciones, Rulo. La verdad que me parece que hay muchos oyentes que van a agradecer un poco de tu opinión. Más allá de lo económico, ¿cuál fue tu primera impresión de todo esto?
Y mi primera impresión es, obviamente. Uno hace inmediatamente retrospectiva de lo inmediato, qué pasó para llegar a este resultado cuando quizás esperábamos otro.
Sí.
Y pasó que la sensación que tengo es que pesó mucho el tema del temor al vacío, al precipicio. Así, esta sensación de que se caía a pedazos todo, que estábamos en el horno, pesó como una condición de prevención. Bueno, no nos movamos, no salgamos de acá. No vayamos a otra cosa que no sabemos dónde terminamos.
Claro, no, interesante poco... eso, porque vos fijate que la contracara de eso es que de este lado, los que la verdad que no nos gusta el gobierno de Milei,
sí,
veníamos comentando que podía explotarle todo, que se le iba el dólar, etcétera, con cierta expectativa, y en cierta forma el peronismo se puso en el lugar del partido de que explote todo.
Sí, vos fijate que él, que ahí sí hay una condición que es cierto esto que decís, ¿no? Yo voy a corroborar lo que acabas de decir diciendo cómo se paró cada uno frente a eso. Mm. Milei asume ese juego y dice, confronto y convierto esto en un plebiscito. Y sale y empieza a recorrer el país, aunque se comió manifestaciones en contra, en algunos lugares no pudo completar los actos. Fue y puso la cara en todos lados como diciendo, me voy a plebiscitar yo.
Sí.
Y mi mensaje, ¿cuál es? Estoy haciendo las cosas, ya pasamos lo peor, pero no quieren que siga, no me quieren dejar seguir. Y del otro lado, ¿qué decía? Paremos a Milei.
Exacto.
De este lado, ¿qué se decía? Paremos a Milei.
Claro.
O sea, es como que quedó así, congelada la imagen. Alguien que quiere avanzar y otro que decíamos, hay que pararlo.
Claro.
Y ante el desconcierto y el desconocimiento, eso pareciera haber jugado a favor del Milei. El temor juega a favor de, bueno, no nos movamos donde está.
Pero ahí, ¿cuál fue el problema? Porque una cosa es decir, paremos a Miguel, qué loco, paremos a Milei, y otra es decir, de esto se sale de esta forma.
Claro.
Faltó decirle eso a la gente.
Faltó,
o sea,
eso.
¿Cómo se sale de esto?
Sí.
¿No? Que todo explote y entonces yo no voy a tener plata, no me va a alcanzar, no voy a poder dar de comer a mis hijos. Salgamos de acá de esta forma, nadie lo dijo.
Te lo cuento porque ella después lo dijo al aire. Sheila Wilker. Yo estuve me tocó estar con Sheila en un programa el domingo a la mañana. O sea, no lo dijo al aire porque estábamos en veda todavía. Pero cuando charlábamos del tema, ella ya me decía, dice, me están dando los números, las encuestas me están dando que gana Milei. Margen muy chiquito, pero le estaban dando que gana Milei. Y que en Provincia de Buenos Aires se estaba achicando la diferencia a favor de un empate, digamos. Y ella me decía, el resumen que me hacía ella, la síntesis me decía... Dice, el discurso de la oposición a Milei, del peronismo, fue, estamos en el horno, y este tipo nos metió en el horno. Y si gana la oposición, y estamos en el horno del todo, termina hasta en el horno, la cuestión del Senado. Entonces, ¿qué me estás ofreciendo? ¿El horno o el horno?
Claro.
Más bien me quedo en casa, no voto. Claro.
El horno, mensaje, me querés comer.
Siente el mensaje, claro. Dice, ¿para qué voy a ir a votar si estamos en el horno de todas formas?
Claro, bueno, 11 millones de personas no fueron a votar.
Y claro, y después está el tema de que, bueno, si estoy indeciso a quién votar, bueno, voto. Y encima, que ahí es donde jugó otro factor inesperado para mí, que inclusive le pregunté a ella y me lo corroboraba. La pregunta hace que decir, yo sé lo que vas a contestar, pero no quiero escucharlo, igual te lo pregunto. Bueno,
sí.
Más o menos fue así. ¿Y cómo jugó el rol del tema de Estados Unidos, la dependencia de Estados Unidos? Y jugó como un factor aliviador. Estamos en el horno, pero llegó El Salvador. Alguien me va a salvar. Alguien nos cuida. Y encima, los últimos dos días, el dólar picó hasta 1.500 y se quedó ahí en 1.500 y dice, bueno, lograron estabilizar el dólar. Hasta se dio esa imagen falsa.
Claro.
De que...
Encima Trump dijo, si gana la oposición me voy.
Pues yo le decía, digo, bueno, pues nosotros lo vemos y denunciamos como un hecho que está dañando la soberanía nacional, la mayor dependencia, prácticamente nos convierte en una colonia. Y ella me dice, de esas palabras que me decís vos, yo cuando salgo a hacer encuesta no lo voy a escuchar nunca ninguna de ellas. Nadie me va a hablar de eso. Nadie habla de eso. Es más, a la mayoría ni le importa la relación con Estados Unidos. Pero apareció otra cosa, dice. En el medio apareció el salvataje. Eso sí le importa. Digo, si hubiéramos hablado nada más de relaciones comerciales con Estados Unidos, y dependencia y leyes de inversión extranjera a favor de... Dice, no hubiera pasado nada. No, ni a favor ni en contra. Ahora, cuando apareció el tema salvataje, sí. Inclusive le ocupó todo el lugar que hasta ahí podía estar teniendo el tema de la corrupción, el narcotráfico, la estafa libre, qué sé yo. Todos esos elementos quedaron hundidos por el tema de hacia dónde vamos, hacia qué precipicio nos estamos yendo y si llegó alguien para salvarnos.
Mira, es súper interesante, porque eso también habla de un cambio en la sociedad, ¿no? Sí. Capaz que en otra época un gobierno tan arrodillado ante un poder extranjero no hubiese...
Exactamente.
Pero ahora la gente lo que quiere, está tan mal, tan rota, que la gente lo que quiere es garantizarme el día de mañana. Garantizarme.
Sí, fíjate, a mí particularmente lo que me llama más la atención, que no termino de encontrar una respuesta, simplemente encuentro algunos... algunos condicionantes en estas cosas que estamos diciendo es por qué termina votando un gobierno que le provocó esta situación, que le provocó esa situación de angustia de no poder comprar lo que tiene que comprar en el supermercado, de haber tenido que privarse de consumos. Y acá también hay una explicación que un poco se superpone a esto y te da y te orienta hacia el camino contrario de lo que uno supone, que es el tema de que sigue pesando mucho el tema de haber parado la inflación.
Claro. Exactamente.
Y esto lo decía alguien, muy interesante, un comentario que hizo un colega nuestro en Twitter, donde contaba, estuve reunión con amigos de él, de la provincia de Buenos Aires, de zona núcleo, de la zona agrícola más rica, dice, gente con campo, y aclara, dice, no son ni gorila ni son de Milei. Dice, pero son gente conservadora que piensa así. Y en la charla dice, bueno, charlamos mucho, y después de charlar comimos un asado y nos matamos risa de otras cosas, y sí. Somos amigos, dice, no se dañó la amistad por lo que discutíamos. Dice, y ellos que me caracterizan a mí como peronista, como kirchnerista, como lo que fuera, un poco el tema es, había dos o tres cuestiones que me tiraron que un poco después, cuando volví, me quedé pensando en eso. Primero, ¿ustedes cómo explican lo de Alberto Fernández? ¿Fue culpa nada más que de él? El tipo no era capaz de resolver. ¿Cómo es eso? Uh-huh. Segunda pregunta, ¿vos te das cuenta la diferencia de vivir con inflación o sin inflación? El tema de poder, inclusive... tenés un negocio, nosotros, un campo, que yo, bueno, voy a cobrar tanto, con esto pago los gastos, hoy los costos son mayores de lo que tenía antes, pero sé cuántos son los costos, y sé cuál es mi ingreso.
Claro.
Y es más barato irse al exterior que acá. Bueno, llegan mis vacaciones, si me da el cuero me voy a Brasil. Claro. Y si no me da el cuero me voy a la costa. Haré lo que pueda en la costa, digamos.
Claro.
Por ahí me voy menos días. Pero sé a dónde voy y con qué voy. O sea, valoran el que no haya inflación, esa supuesta estabilidad de precios, simplemente porque le da esa tranquilidad. Claro. Aunque esa tranquilidad signifique tener menos de lo que tenía antes.
Un poco de previsibilidad, sí.
Previsibilidad, tener previsibilidad. Y eso, dice, este mismo colega comentaba, dice, a mí me cuenta para algunos la importancia que tiene eso, que por ahí muchas veces en el debate político no se la estamos dando.
Claro. Nosotros éramos como los anunciadores del desastre sin decir cuál era la solución, la posible solución.
Claro, por eso digo, ahí hay un punto que me parece que no tener una propuesta a la vista, una solución, no me parece que debe haber sido una falla. Lo demás, sí. Bueno...
Hay mucho antiperonismo, eso obvio.
Eso también, eso ya sabemos.
Aparte hace 20 años que no se gana una legislativa. Sí. Última que te hago, cortita, nos vamos.
Sí.
¿Y ahora? El dólar volvió a subir, ya prácticamente está en el mismo...
Ahora, ahora, digo, primero que hay que... Si uno quiere saber lo que está pasando, ya está, dejemos mirar el dólar, la tasa y el riesgo país. No, ese no va a ser el tema. Digamos, eran importantes hasta hace dos semanas, porque lo ponía en jaque al gobierno. Hoy ya no lo pone en jaque. Entonces, pero la economía no pasa por ahí. La economía pasa por si hay trabajo, claro. Si hay producción,
claro.
Si los ingresos alcanzan para cubrir. Y todo esto, todos esos aspectos pintan a empeorar. Pintan a empeorar. Este gobierno, digamos, inclusive con quienes se está asociando, está claro que va a apretar el acelerador, va a seguir con un programa que es fundamentalmente exportador, le importa tres pitos el consumo interno, y va a seguir con esas políticas de ajuste, ahora cumpliendo inclusive lo que primero empieza a bajar impuestos, ¿no? Si baja impuestos va a bajar todavía más el gasto social, el gasto público, el achicamiento del Estado, que justamente hoy lo que más se necesita, cierta protección del Estado, lo que está en peor. Digamos, esto me parece que pinta para peor. Pero, digamos, los indicadores no están en las finanzas, están en la economía real. Incluso te digo, eso te lo tiro así porque sería para meterse. Yo creo que hay hasta una recomposición de cuáles son los sectores dominantes en la Argentina. Porque los sectores dominantes más ligados a lo que es el mercado interno, la producción, en esta me parece que quedan al costado. Y digo, te digo concretamente, Unión Industrial Argentina y algunos grupos, como por ejemplo el grupo Ernequian, el otro grupo que han vivido mucho del mercado interno, me parece que no van a ser los protagonistas de esta etapa que se viene. El desembarco del JP Morgan no fue simplemente para ser espectadores de un momento histórico en Argentina. Vienen para ser actores principalísimos.
Bueno, gracias, Rulo, por estas buenas noticias. Gracias por las elecciones y gracias por DJ, pero gracias por todo este paquete. Nos vemos el martes que viene. Ojalá que nos veamos el martes.
¿No?
Que
viene. Sí, ¿por qué no?
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonadita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio, Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito. Los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años. Con cinturón de seguridad. Y siempre en el asiento trasero. AUPA no. Sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Tramo de Historia Nocturna, quiero agradecer que me llegó de las ediciones Futurock el libro Cine, Estrellas y Peronismo, el primer festival de Mar del Plata. Muchas gracias por este libro, lo vamos a leer, me da muchísimas ganas de saber de qué se trata. Tenemos una comunicación, vamos a hablar con Eduardo Orenstein, librero, pintor, actor, fundador de una editorial, un personaje bastante diverso. ¿Cómo le va, Eduardo? Bienvenido a Historia Nocturna.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mucho gusto, Eduardo. Gracias por atendernos. Quería que usted nos cuente sobre la feria del libro antiguo que va a haber, pero leyendo un poco sobre usted me di cuenta que tiene muchas aristas interesantes para conversar, pero empecemos por este punto de la feria.
Bueno, la feria esta es la 18ª edición de una segunda etapa de ALADA, la Asociación de Libreros Anticuarios. O sea, la asociación esta ya funciona desde bastante temprano el siglo pasado, tuvo un impasse y luego se volvió a funcionar y ya tiene 18 ediciones esta feria. Es efectivamente, como te digo, la Asociación de Libreros Anticuarios que la realiza. Y hay 28 expositores que exhibe cada uno lo más notable de su stock seleccionado para esta feria.
¿Dónde se puede visitar esta feria?
Esta feria empieza mañana en el ex CCK, ahora Palacio Libertad, en Corrientes y Alem. Sí. Y va a ir desde mañana miércoles hasta el domingo de 14 a 20 horas.
¿Y usted es uno de los que expone ahí, es uno de los organizadores?
Claro. Acá por supuesto hay una comisión directiva, pero es una asociación de no tantos miembros. En realidad somos 28 expositores los miembros de ALADA, sí. Pero a la vez tenemos también unos puestos de los que son trabajadores del libro, que tiene que ver con restauradores, fabricantes de papel artesanal, encuadernadores, impresores de con tipografía. Hay una cosa interesante para destacar, sí. Es que el concepto de libro antiguo, sí. Es un concepto un poco que está superado, porque en el imaginario está ya que el libro antiguo es y nosotros los libreros anticuarios estamos metiéndonos en cavernas y sótanos sí. polvorientos y sí. sacando ejemplares rarísimos sí. y de tiempos de centenarios sí. y no están así, o sea, si bien existen esos libros, y esos libros también hay en la feria, hay libros del siglo XVII, hay libros del siglo XVIII, hay, digamos, algún material que es muy antiguo, pero, digamos, la Asociación de Libreros Anticuarios se ocupa más que del libro antiguo, es de la bibliofilia, del amor a los libros, ah. o sea, de los coleccionistas y la apreciación del libro como objeto, que es lo que supera la tal vez la edición de bolsillo o el libro simplemente para leer. Para nosotros el libro tiene muchos más elementos, que tiene que ver con el papel, con la textura, con la encuadernación, incluso a veces siendo en rústica, yo qué sé, por ejemplo, la primera edición del Pozo de Onetti se imprimió sobre un papel de bolsas de harina.
Ah, no lo sabía.
Entonces, sí. O sea, hay algunas ediciones que son muy baratas y a la vez son muy valiosas.
Claro.
Pero, y bueno, toda esa textura que es un testimonio del tiempo y que le da una característica singular al libro, es lo que nosotros y nuestros clientes aprecian y es lo que se ve en la feria.
Qué interesante, estamos hablando con Eduardo Orenstein, precursor, organizador, participante de esta feria del libro antiguo. Usted hablaba del libro como objeto y la verdad que más que nunca hoy en día uno trata de valorar el libro como objeto, dado que muchos de los contenidos de ese libro se pueden ver en otros formatos, pero el libro en sí mismo es medio irreemplazable. Usted recién narraba varias de las características del libro y le quería agregar una que tiene que ver con el olor. El olor que tienen a veces los libros antiguos.
Por supuesto, sí. No, desde ya, hay todo un conjunto de sensaciones que provoca ese objeto, e incluso hay algo que es intangible, que claro. es la memoria.
Claro.
O sea, cuando alguien de pronto busca y recupera un libro en una edición determinada que él leyó.
Sí.
Y a veces ni siquiera tiene un valor, digamos, de mercado, si uno quiere, o bibliofílico en general. Ese libro le va a interesar solamente a esa persona porque esa persona leyó ese libro y le trae enormes recuerdos. Entonces, juntarse con ese objeto es lo que le provoca determinadas sensaciones que son únicas en ese caso de ese individuo. Luego está hay elementos objetivos para valorar: la calidad del papel, la encuadernación, la tipografía. La fecha es algo aleatorio, ¿eh? O sea, casi diría que la fecha es lo secundario. Un libro no es más interesante por ser más antiguo.
Bien,
o sea,
bien.
Hay cantidad de libros antiquísimos que sí. son un plomo y que no tienen interés. Y son antiquísimos, sí, sí. Obviamente. Hay una seducción fetichista, uno ve, yo qué sé, sí. un misal o sí, un...
Claro.
O un tratado anodino a claro. veces de religión, y sí, está bien, tiene una fecha del año 1600 y algo, claro, sí, una cosa tan vieja merece por lo menos respeto, pero no seduce más que eso, de que por la veneración que uno puede tener o el respeto que puede tener por esa antigüedad.
Sí.
Y luego encuentra primeras ediciones de autores, incluso hay autores que son contemporáneos que son hasta jóvenes, diríamos, dentro de lo que son las edades hoy por hoy, como César Aira.
Sí.
Que César Aira tiene muchos libros que son muy buscados, que son sus primeras ediciones, por ejemplo, de la década del 70, y que valen casi fortunas. Y son muy buscados esos libros, justamente, por la característica que tuvieron. O sea, es algo que se publicó con unas pretensiones limitadas y que luego terminó trascendiendo el autor y hace que se busque y se quiera tener ese objeto primero.
Claro, y Eduardo, porque la nominación que tiene la feria del libro antiguo ¿Con qué criterio un libro se puede juzgar como antiguo o no antiguo?
Bueno, justamente, eso es un poco los términos tradicionales que se han seguido manteniendo, y nosotros hablamos del libro antiguo para diferenciarlo del libro usado y del libro nuevo. Esta es una feria que no tiene nada que ver con la feria del libro tradicional de Buenos Aires,
claro,
¿no? Del autor al lector, o sea, no hay libros masivos, nunca van, en nuestra feria no se van a encontrar libros multiplicados, muchas copias del mismo ejemplar.
Claro.
No es el caso, o sea, todos nuestros libros son únicos, o sea, por supuesto algún colega tendrá otra copia, pero nada más que eso.
Claro.
O sea, no son libros multiplicados y no son libros usados en el sentido de alguien que leyó un libro, leyó una novela, la novela ya está, tuvo su ciclo, lo vendió y ahora, bueno, el librero lo compra y lo revende para venderlo más barato que el libro nuevo para que otro lo lea. Ese es un sentido utilitario que tiene el libro usado en general.
Claro.
Nosotros hablamos del libro antiguo es como para darle ese sentido que yo digo de bibliófilo, de el amor al objeto. Antes siempre se definía el libro antiguo como el libro de que tenía más de 100 años.
Sí.
Entonces ya a partir de 100 años ya sería el libro antiguo. Entonces un libro de 1924 ya sería un libro antiguo.
Claro.
Y esos libros abundan, o sea, no son una rareza. Pero en nuestros catálogos hay libros que son de la década del 60, o sea, libros de todos, digamos, los movimientos artísticos de vanguardia de la década del 60, incluso en literatura, son sumamente buscados, son caros, son muy cotizados y son libros que tienen de pronto 60 años,
claro,
o 70, o a veces 50. Entonces, ese criterio de antigüedad es algo que, y más con los tiempos vertiginosos que estamos viendo, o sea,
perfecto,
algo uno lo ve a veces en Mercado Libre, hay chicos que publican cosas, dicen vintage, y vintage es del año 90. Para mí vintage, que yo tengo 68 años, vintage fue ayer, el año 90 fue ayer.
Claro.
Pero él pone vintage, como si uno estuviera hablando de una cosa clásica.
Claro,
porque él nació en el año 2000, entonces claro, era antes de nacer él. Entonces,
sí, para ellos somos todos vintage. Ahora, por favor, Eduardo, repítame las coordenadas para que la gente pueda saber cómo ir a esta feria que empieza mañana y queda hecha la invitación.
Bueno, es en el Palacio Libertad, ex CCK, va a estar de miércoles al domingo, de 14 a 20 horas, en Corrientes y Leandro Alem.
Eduardo Ornstein, muchísimas gracias por esta entrevista, amigo.
Por favor, gracias a ustedes y los espero verlo por ahí.
Bueno, vamos terminando Historia Nocturna de este martes 28 de octubre. Ahora los vamos a dejar con un informe sobre las elecciones que preparó nuestra compañera Anto Folati, pero me gustaría contarles quiénes hicimos este programa de hoy. En la operación técnica estuvo Rocío Alonso, operando desde La Plata, Agustín Varela. En la producción, Alexis Leiva. En las redes sociales, Carolina Langer. En la web, Joaco Pereira. En la técnica, Jorge Tenzanos. Y el informe, como está dicho, Anto Folati. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Ustedes no se vayan, quédense en Radio Provincia.
Las elecciones legislativas de 2025 en Argentina se llevaron a cabo el 26 de octubre y fueron clave para definir la composición del Congreso Nacional. Se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado. Se podría decir que, para sorpresa de la mayoría, triunfó La Libertad Avanza con el 40,65% de los votos y se impuso en 15 provincias, incluyendo los 4 distritos con mayor peso electoral, como lo son Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe.
Por el contrario, Fuerza Patria obtuvo el 24,31% de los votos y se impuso solamente en 7 provincias. El resto de los partidos obtuvieron representación en el Congreso, aunque claramente en menor medida. La diferencia fue de más de 2 millones de votos, ya que el oficialismo nacional sumó 9.341.798 votos, mientras que el peronismo alcanzó 7.284.477 sufragios. Estas elecciones fueron cruciales para el equilibrio de poderes en el país y definirán la dirección futura de Argentina. Luego de conocer los resultados, habló el presidente Javier Milei.
Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación, al modelo de la emisión monetaria, al modelo del Estado inútil, al modelo de la inseguridad. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Porque queremos ser un país que crece, para ser la Argentina que nunca deberíamos haber dejado de ser, para volver a ser la Argentina grande nuevamente. Hoy, claramente, ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Hagamos grande Argentina nuevamente! Muchas gracias.
Comparando los resultados electorales para diputados y senadores en las elecciones de 2021 y 2025 en Argentina, se puede notar una gran variación. En el 2021, Juntos por el Cambio fue el partido ganador de las elecciones legislativas con el 41,84% de los votos. Y actualmente, en 2025, La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas, obteniendo el 40,7% de los votos para diputados, derrotando a Fuerza Patria, quien obtuvo solo el 34,9%. Sin embargo, su candidato Mariano Recalde reafirmó su compromiso.
Vamos a seguir peleando en el Congreso, vamos a seguir peleando en las calles y cada vez que nos toque en las urnas. Con la misma convicción de siempre, que es defender al pueblo argentino de los ataques de un modelo de exclusión que viene de la Argentina y de afuera de la Argentina. Nuestras convicciones están intactas y repetimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. A seguir militando y a seguir creciendo. Acá nadie afloja, acá nadie abandona. Seguimos militando todos los días por la patria libre, justa y soberana con la que soñamos todos nosotros. Muchas gracias.
Un gran problema que queda evidenciado es la poca concurrencia y compromiso con el derecho al voto. Estas últimas elecciones la participación fue muy baja, casi de un 68%, lo que significa que aproximadamente 11,5 millones de personas decidieron no ir a las urnas. Hace 2 años fue el 78% y en 2021 fue el 72%. Una diferencia que se explica en parte por el menor interés que generan las elecciones legislativas. En cuanto a los votos en blanco, en la jornada de este domingo se registró el 2,74%, casi 665.000 votos, a comparación de 2023, donde se registró un 10%. Además, los votos anulados sumaron casi 600.000, el 2,46% del total, un porcentaje bajo considerando que fue el debut de la boleta única en papel. Sin embargo, La Libertad Avanza logró una importante presencia en el Congreso, lo que va a influir en la toma de decisiones políticas de nuestro país.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
En los caminos de Rojas.
En las plazas de General Paz.
En las lagunas de Lezama. La primavera.
La primavera brilla.
Cada vez mejor.
En provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 287 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.